estás?
Muy bien, todo muy bien, muchas gracias.
Maravilloso. Oye, Claudito, estoy acompañada acá en el estudio número 2, junto con el Seremi de Bienes Nacionales de la región de Valparaíso, Tomás Kovacic Iturbe. ¿Cómo estás, Seremi? Bienvenido a la Radio Festival.
Hola, Alejandra. Feliz de estar acá nuevamente y bueno, saludar a todos los festivaleros y festivaleras que nos están escuchando hasta ahora. También al equipo, obviamente, ahí detrás, que hace la tremenda pega.
Muchas gracias, Seremi. Seremi, tenemos hartos temas de qué conversar. Obviamente, hay los temas de terreno es como siempre el enfoque que una de las peguitas que hace Bienes Nacionales, pero hablemos que el día martes 8 ustedes tuvieron un seminario y que justamente tiene relación con esto, que es el habitar de forma sostenible el territorio rural. Ahí son varios los actores que sí se conjugaron, pero para que nos cuente un poco cómo va a ser esos trabajos también, que es interministerial.
Así es. Bueno, efectivamente, Alejandra, estuvimos con la Seremi Mimbu, la Seremi Agricultura, el equipo de la Comisión Interministerial, la Comisivit, que trata materias de vivienda territorio, en función de lo que ocurre especialmente en el sector rural hoy día. La idea de ir haciendo esa bajada, estos seminarios en varias regiones que están realizando, el próximo va a ser en Aysén, Magallanes, efectivamente la generación de insumos en estos tipos de actividades donde se exponen visiones desde el mundo de la academia, del mundo de las autoridades ciertos regionales, el mundo de las juntas de vecinos, el mundo agro, entre otros. O sea, un múltiples voces para ir insumando, generando insumos, que va a significar el ingreso de un proyecto de ley que va a normar de mejor manera, con mayor cierto certeza, con mayor márgenes de claridad en materia de ley en función de la habitabilidad en sectores rurales. Te lo grafico en una sola cosa bien puntual, Alejandra. Actualmente la Ley General de Urbanismo son más de 300 artículos. Solo uno, que es el 55, hace mención a habitabilidad en el sector rural. ¿Ya? Y eso claramente ha tenido varias implicancias. Hay una desregulación, se generan varias situaciones o foco en sobresaturar terrenos rurales, donde finalmente la prioridad es el sector agro, la agricultura, ¿cierto? La pequeña agricultura familiar, los pequeños comités de agricultores, pero ha crecido exponencialmente el crecimiento demográfico en sectores rurales. Y eso hoy día la actual ley no está haciéndose cargo de muchas situaciones que ha generado muchos efectos. Y en eso estamos trabajando desde la Comisivit y en la actividad se enmarca en ese esfuerzo colectivo.
Es como en palabras simples, porque siempre se dice que los terrenos rurales son más económicos y entonces el fenómeno es que se está comprando terrenos rurales, pero no para cultivar, sino que para vivir. Sí,
Tal cual. Ya. Ese es el foco, en definitiva. Como tú bien dices, es mucho más barato. Hubo una migración de Santiago regiones en la pandemia, sobre todo el crecimiento de la población ha sido exponencial. Entonces los asentamientos donde hay un fin rural, agropecuario, digámoslo así, hoy día ha aumentado mucho el vivir en sectores rurales y ha sobresaturado el tipo de suelo con el cual eso. Y por lo más preocupante es que por fuera del marco de la Ley General de Urbanismo, que en definitiva viene a armonizar el buen vivir con normas claras, pero en sectores rurales hay un vacío, hay zonas grises que yo le digo respecto al cuerpo legal actual vigente, de lo cual ha generado sobresaturación, ha generado un exceso de población en comunas donde no hay suficientes bienes y servicios, hay poca contribución respecto, por ejemplo, al impuesto territorial o las contribuciones, porque no se regularizan las viviendas en sectores rurales, entre otros. Hay un fenómeno bien que podemos estar hablando mucho rato, pero es multidimensional, tiene muchas aristas.
Así es. Estamos junto al Seremi de Bienes Nacionales de la región de Valparaíso, Tomás Kovacic Iturbe. Seremi, lo voy a pasar a otro tema, que es con respecto a la emergencia del sistema frontal. Como al interior de nuestra región tuvimos mucho problema, es algo que ya pasó, me refiero a la emergencia en sí pasó hace un mes y medio atrás más o menos, pero queda mucho por hacer todavía y entre medio también está el tema de papeleos y todo por el lado de Bienes Nacionales. ¿Cómo va ese trabajo?
Sí, efectivamente, en ese marco, en el temporal de mal tiempo que afectó a varias regiones de nuestro país, sí, el presidente de la República, Gabriel Boric, le entrega el mandato, nombra a la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, como encargada de la reconstrucción.
Exacto.
Y ese es un desafío que se debe abordar como en corto plazo, pero también tiene una arista de largo plazo. En corto plazo estaba el bono de recuperación, ¿cierto? Donde se levantaron las fichas básicas de emergencia, sí, las ayudas tempranas, las ayudas a la reactivación productiva justamente en el mundo agro, entre otros. Acá la región, si bien no tuvo tanto daño material, a diferencia de otras regiones como Ñuble, el Maule o Biobío, hay un foco de trabajo que tenemos que hacer. En el corto plazo, obviamente, es estar generando aquellas ayudas económicas, pero en el largo plazo, enfocar también la ayuda en términos de gestión de riesgo, en gestión ante la emergencia, porque sabemos que el fenómeno del cambio climático está presente y lamentablemente no va a ser el último evento de estas características que vamos a vivir en la región o en el resto del país, sino que van a ser cada vez más recurrentes.
Exacto.
Y frente a eso, el Estado tiene que estar preparado, coordinado, muy coordinado, para obviamente estar preparado ante la emergencia y que las soluciones o los apoyos, ¿cierto?, a las distintas actividades que se hacen en el territorio tengan una rápida respuesta por parte del Estado. Y en eso ha estado la ministra Javiera Toro y también nosotros como ministerio, y aquí apuntando al final de la pregunta, Alejandrita, disculpa la extensión
respuesta, por favor.
Es justamente que nosotros lanzamos como ministerio una campaña de regularización. Ya regularización, sí, para ir obviamente entregando el dominio, los títulos de dominio en aquellas comunas afectadas, aquellos vecinos, la cual se inició el 1 de agosto, que se llama Tramita tu regularización, que en definitiva es para agilizar los procesos de tramitación de los títulos de dominio, y que acá en la región de Valparaíso vamos a estar el 21 de agosto en la comuna de Los Andes, junto a otros servicios, a propósito de la coordinación entre servicios, entre esos Banco Estado, el Registro Civil, Chile Atiende, y justamente ir generando información a la comunidad, lo que estamos haciendo y en definitiva cómo vamos a ir preparándonos para otro evento a futuro.
Seremi, lo voy a asociar ahí el tema de títulos de dominio. Lo estábamos justo también conversando, sí, previo a la entrevista. Ha hecho trabajos en Casablanca, pero también ha estado, acá lo tengo, en Cartagena, el Quisco, en San Antonio. Estos son terrenos que ya están regularizados. ¿En algún minuto fueron campamentos o son casas que no tenían su título de dominio, que es sumamente importante? ¿Cómo fue ese trabajo?
Sí, no, bueno, para responderlo primero, no eran campamentos, no están, ¿cierto?, asentados como campamentos.
No es en esa lógica ya.
No son un asentamiento o campamento, en este caso, las características de las regulaciones que hemos hecho en el último tiempo. Estuvimos en el Tabo ayer, estuvimos entregando una ceremonia a nivel provincial, estuvimos en Cartagena, como bien dice, estuvimos en otras comunas, en definitiva para ir mostrando y bajando la información respecto a cómo son nuestros procesos de regularización de la pequeña propiedad raíz. Nosotros, a través del de que, me disculpan los leguleyos, de repente uno se pone medio latero, yo no soy abogada, realmente yo escucho a la abogada, hasta yo me enredo, pero ahí nosotros nos regimos por el decreto ley 2695,
ya
que regulariza la pequeña propiedad de raíz. Es el reconocimiento de la ocupación material durante tanto tiempo de una familia que quizás hoy día está ocupando su vivienda, que la ocupó sus padres, la ocuparon sus abuelos y se han ido pasando sucesivamente, pero nunca la han inscrito en el conservador de bienes raíces. Y tú sabes, Alejandra,
eso
que cuando
suele pasar,
sí,
seguido.
Es muy común, y sobre todo en sectores rurales, incluso en sectores de ingresos económicos medios bajos, ya, porque no tienen las herramientas, lamentablemente, el apoyo para poder regularizar estas situaciones. ¿Qué implica que una vivienda no esté regularizada o no esté inscrita en el conservador de bienes raíces? Que primero no puede postular a subsidios del Estado. Por ejemplo, subsidios del Ministerio de Vivienda, mejoramiento de la vivienda, ampliación de la vivienda o mejoramiento del entorno en el cual está la vivienda. O otros tipos de subsidios del Estado de índole sanitario, caseta sanitaria, pavimentación, alcantarillado, entre otros. Nosotros presentamos, hacemos esa bajada en todas las comunas, en la región, ¿cierto? Hacemos un despliegue en cada comuna para ir explicándole a los vecinos y las vecinas cómo funciona esto. Y en función de eso, también teniendo convenios con algunos municipios, generamos los procesos de regularización, que son unos expedientes que duran alrededor de entre 12 y 16 meses, para obviamente entregar la certeza jurídica a la familia que ya tiene su propiedad inscrita.
Perfecto. Ahí entonces, súper claro también, porque eventualmente a lo mejor no están escuchando, están en esa situación y, por ejemplo, si alguien que está en esa situación no tiene regularizado su propiedad, se tiene que acercar entonces a Bienes Nacionales.
Sí, ahora, dentro de los procedimientos...
O al municipio, ¿qué es lo que debería hacer?
Idealmente, cuando uno tiene la duda respecto a la regularización de su propiedad raíz, o sea, su vivienda, inicialmente puede ser a Bienes Nacionales o a la propia dirección de obra, al municipio como primer corte, digámoslo así, la cercanía que es el municipio puede entregarle algunos insumos, pero lo óptimo, Bienes Nacionales, para que puedan orientar.
Eso.
Y respecto al proceso, y aquí quiero detenerme porque es súper importante, y creo que la otra vez lo conversábamos, es que el proceso de regularización es netamente jurídico, normativo, ya, y está establecido por varios requerimientos jurídicos. Por ejemplo, nosotros donde regularizamos, en aquellos lugares donde regularizamos, tienen que haber un proceso de urbanización. Por ende, tiene que haber una recepción definitiva por parte de la dirección de obra, ya. ¿Por qué digo esto? Porque hemos visto casos, sobre todo acá en el litoral, no, sobre todo, en realidad en toda la región, pero se ha dado principalmente en el litoral central, en sectores del Valle de la Aconcagua, es donde gente por al lado, que se dice, no son abogados, no quiero estigmatizar a los abogados, pero para que se entienda, le prometen a una comunidad, yo les voy a regularizar, págueme cada uno una X cantidad de plata. O sea, yo, Alejandra, he escuchado gente que le han cobrado 20 millones de pesos prometiendo una regularización en tiempo definido, en el cual cuando se ingresan los expedientes, algunos ni siquiera los ingresan, otros incluso de repente cuando les pagan desaparecen. Hemos escuchado de todo, lamentablemente, Alejandra, sí. Por eso es importante mencionar esto. Ingresan los expedientes y no son regularizables, porque, por ejemplo, están en asentamientos irregulares que no tienen recepción por parte de la DOM. Y ahí genera un problema, porque la gente lamentablemente cae, porque confía en la gente y hay una necesidad de vivienda por lo demás.
Exacto.
Y lamentablemente hay inescrupulosos que buscan lucrar con una necesidad y después desaparecen. Y eso es importante también amplificarlo cuando estamos en instancias como esta.
Seremi, yo sé que se nos fue el tiempo, de hecho también me lo están avisando, pero se lo tengo que preguntar también porque está como súper relacionado a lo que usted me está diciendo, muy relacionado también a lo que está pasando con los comités de vivienda en estos minutos en Valparaíso, sí, que han estado protestando. Sí. Ayer una de las dirigentes fue súper enfática y dice que por qué Armada, por ejemplo, no entrega terrenos para que sean de uso, lo que siempre hemos hablado, estos bancos de suelo, sí, para que sean de uso para viviendas sociales. ¿Cómo va también el trabajo,
sí,
de eso?
Yo parto desde el diagnóstico respecto al por qué hemos llegado a esta situación, ya donde tenemos, el presidente lo ha dicho fuerte y claro, tenemos un déficit habitacional a nivel, sí, país de 650.000 viviendas,
sí,
ya que ha ido creciendo con el tiempo, durante años, décadas. Entonces, primero, ¿por qué llegamos hasta aquí? La importancia de la coordinación del Estado y la importancia, y siempre lo que yo digo, yo siempre como evangelizo con esto, es decir que la política habitacional tiene que ser abordada con perspectiva de Estado. De tal manera de sentar bases, que es el plan de emergencia, y que trascienda en el tiempo, de tal manera de que el Estado tenga una mayor capacidad de responder a la creciente demanda y poniendo hoy día al déficit habitacional, ¿ya? Y cuando digo perspectiva de Estado, son todas las instituciones del Estado, no solamente el Ministerio de Vivienda o un municipio en particular, que no queda, que queda corto. Si hoy día la situación de vivienda superó a la capacidad del Estado.
Sí.
Esa es la situación actual. Entonces hay que tener esa perspectiva de largo plazo y no lamentablemente caer en lo que caen algunos de estar apuntando con el dedo entre gobiernos de turno, el anterior, el actual o el que viene incluso, sino que abordarlo de esa manera. Y en eso necesitamos a todas las ramas, ¿cierto? A las instituciones del Estado, y en eso también caen las ramas de la Fuerza Armada. Se ha ido trabajando. En algunas regiones hemos visto que algunas ramas de las, sí, Fuerzas Armadas han restituido, ¿cierto?, al fisco bienes nacionales para disponer construcción de viviendas sociales. Aquellos terrenos que no están siendo utilizados, ojo, acá no se trata de venir a pedir todo, ¿ah?, porque entendemos que hay focos estratégicos dentro de la propiedad que, sí, manejan las Fuerzas Armadas, que son muy necesarios, y reivindicamos ese trabajo que hacen las Fuerzas Armadas, pero aquellos terrenos que están subutilizados, que pasen a favor del fisco, ¿cierto?, para nosotros transferir a Servio y puedan emplazar o tener mayor capacidad el banco de suelo para poder construir viviendas sociales. Solo, no solo Fuerzas Armadas, sino EFE, los servicios de salud, todas las instituciones del Estado.
Todas son instituciones del Estado.
Así
y obviamente es un
y
trabajo
que fue una instrucción
que es
del presidente de la República
y un
en enero pasado.
Que es a largo plazo.
Así es.
Seremi, estamos súper a tiempo, así que nos pasamos un poquito, pero había que preguntar eso porque es algo que estaba justamente en contingencia. Seremi de Bienes Nacionales, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y explicarnos aquí en detalle temas importantes, sobre todo los temas ahí de título de dominio, acercarse a bienes nacionales. Así que muchas gracias,
sí,
Seremi.
No, gracias, Alejandra, a usted, gracias por la invitación y saludo a todos los festivaleros y festivaleras que nos están escuchando a esta hora por la radio en colores.
Que tenga bonito día.
Igualmente, que esté muy bien.
Gracias. Ahí entonces Claudio Gómez junto, bueno, al Seremi Bienes Nacionales de la región de Valparaíso, el Seremi Tomás, Kovacic y Turbe.